Hola, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Oye, este tipo de cumbre, como la que estamos viviendo hoy, la cumbre política europea o el Consejo Europeo que se va a celebrar mañana, es verdad que tiene un carácter sobre todo político, con mucho contenido simbólico, pero ¿tienen alguna capacidad de influir finalmente en la adopción de normas a nivel internacional?
Bueno. Sí, yo creo que hay que distinguir la comunidad política europea, esta idea de Macron que lanzó hace un par de años. Yo creo que tiene otra lógica y es una plataforma que además está en consonancia con una tendencia internacional que hace una menor institucionalización, pero no tiene ni siquiera la pretensión de una formalidad o de una apariencia de elementos formales, no desemboca en una declaración, ni siquiera como el G20 o alguna otra instancia. Con lo cual yo creo que la comunidad política tiene otras lógicas, tiene otro interés, tiene externalidades diplomáticas, pero no tiene esa lógica o esa idea de terminar produciendo alguna regulación. Distinto al Consejo Europeo. El Consejo Europeo es verdad que es una instancia cuyo carácter simbólico, político, de dirección política está reconocido por los tratados, pero desde el Tratado de Lisboa, en el año del 2009, cuando entra en vigor el Tratado de Lisboa, el Consejo Europeo es una institución como tal, y de ahí se derivan funciones que tienen, o capacidades decisorias que tienen, muchos contenidos políticos. Es verdad que no tiene función legislativa como tal, dicen los tratados, pero si adoptas decisiones que son vinculantes, en cualquier caso, si es un motor de legislación.
Claro, lo que se está hablando estos días, de hecho, es en el Consejo Europeo los jefes de Estado y de Gobierno pueden tomar determinadas decisiones o llegar a determinados consensos o acuerdos que luego serían transmitidos vía sus ministros o sus representantes en el Consejo de la Unión Europea, ahí sí.
Sí, eso en realidad es así, como, digamos, eso es la ortodoxia que asumimos y que asumíamos sobre todo antes de Lisboa. Porque el Consejo Europeo es una instancia que surge al margen del diseño originario de los tratados. Los tratados hablaban del Consejo y eran ministros. Pero progresivamente, desde los años 60, 70, se va ni siquiera institucionalizando, pero se va asentando esa reunión de los jefes de este gobierno y progresivamente ese peso político se hace valer y termina entrando progresivamente. Pero yo creo que el Tratado de Lisboa no permite mantener esa ficción. Es verdad que con carácter general, como no tiene función legislativa, tienen que cumplirlo. Pero el Consejo Europeo tiene funciones que son jurídicas o adopción de decisiones. Tiene un foro, por ejemplo, para cuando no se han podido resolver controversia o desacuerdo, es una instancia, entre comillas, última de apelación política donde se pueden resolver. O no hace falta más que pensarlo, en lo último, pues 10, 15 años, si uno piensa qué institución ha sido la que ha llevado la voz cantante al responder a las distintas crisis que ha ido pasando la Unión Europea, ahí aparece el Consejo Europeo. Entonces no es solamente una especie de instancia simbólica, tiene un peso.
Hablando del peso, a veces creo que no somos conscientes a nivel nacional del peso que tienen las decisiones que ahora sí se adoptan normativamente, reglamentariamente, vía el Consejo de la Unión Europea y Parlamento, y luego son puestas en marcha, ¿no? Se ejecutan por parte de la Comisión. ¿Qué peso tiene la norma que se elabora en Europa aquí, de puertas para adentro?
Pues yo creo que ya tiene un peso tan grande que ya es un elemento gravitatorio del ordenamiento. Durante mucho tiempo parecía que la instancia, las normas europeas, pues se quedaban más en el orden de los aspectos económicos, pero no llegaban a ámbitos como el derecho privado o otro espacio. Pero hoy día hasta los sectores que diríamos eran los clásicos, que estaban más ajenos, piensa por ejemplo en las normas penales o en las normas procesales, que eran como una especie de reducto donde la Unión o la Comunidad en su momento no tenían relevancia, pues ya son sectores que están atravesados también en buena medida por el derecho de la Unión Europea en términos jurídicos y también en términos de política legislativa, pero igualmente piensan en el derecho privado, en el contrato, en... Claro, además, posiblemente la digitalización ha multiplicado esa dimensión privada, con lo cual el peso de la normativa europea ahora en el ordenamiento es indiscutible, es que tiene peso hasta sobre los órdenes constitucionales como tales. Entonces, hoy día es un factor, yo creo, de comprensión de los propios ordenamientos europeos.
Yo creo que incluso a nivel judicial, ¿no? Porque ya se entiende que hay como una última instancia. Sí, está el Supremo, y dejando al margen al Tribunal de Garantías, luego tenemos a Europa, luego está el TJUE.
Sí, es verdad que, que la construcción, claro, esto es una cosa que posiblemente para el ciudadano siempre es muy complicado entenderla, porque tenemos esa idea, pero en realidad el Tribunal de Justicia no es una casación. Es verdad que hay un instrumento procesal que se llama la cuestión prejudicial, que ha sido instrumentado un poco para desempeñar ciertas funciones, entre comillas, muy entre comillas, casacionales. Pero la estructura como tal no hay, es decir, el sistema europeo desde el punto de vista judicial está organizado sobre un sistema de cooperación judicial, no es una pirámide, ni siquiera competencial, sino un sistema. Es verdad que seguramente es mucho más complicado, todo es más complicado, pero es verdad que tenemos una instancia que en determinado ámbito, efectivamente, da igual que no sea dentro del mismo proceso, pero cuando se pronuncia en el ámbito de sus competencias, dice la última palabra. Aunque no tengamos un recurso, pero puede que lo diga en otro contexto y vale igual.
Totalmente. A veces se critica que no existen los suficientes mecanismos para que las decisiones que se toman fuera o a nivel internacional, o para que aquello que se desprende de un tratado del que somos parte y por tanto es vinculante, para que cuando se incumple se le pongan las pilas, digamos, a la gente que lo incumple y se adopten realmente sanciones o se actúe de forma contundente para instar a que eso se cumpla. No sé, yo recuerdo cuando hemos hablado del derecho penal internacional y de las decisiones de la Corte Penal Internacional, como si había esta sentencia o esta condena concreta, pero tal líder está en tal país decide no colaborar y no se lleva a efecto. En cuanto en el ámbito o en el marco europeo, ¿eso sucede de una forma diferente?
El ámbito europeo. Es verdad que el contraste entre los elementos más institucionales del derecho de europeo, el derecho de la Unión Europea fundamentalmente, el Consejo de Europa tiene otros aspectos, pero fundamentalmente la Unión Europea sí tiene o goza de muchos más mecanismos. Yo creo que goza además, sobre todo, de un dato institucional. Es decir, los aparatos judiciales de los Estados miembros forman parte de ese sistema de cooperación judicial y entonces son aparatos que han asumido el respeto y el cumplimiento del derecho de la Unión Europea. La Unión Europea no dispone, igual que no lo hace Naciones Unidas, ni de policía, ni de ejército, ni de ninguna otra fuerza de represión o de imposición, pero por la vía de la construcción progresiva, y este es el gran logro de la Unión Europea, ha conseguido instaurarse, posiblemente por la ideología, ideología quizás no es la palabra correcta, por una especie como de meta creencia,
la filosofía
que hay detrás, meta creencia dentro de los Estados europeos del respeto al derecho como tal. Claro, ese elemento que hace que efectivamente tenga muchas más garantías, aunque los problemas son graves. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viviendo una época con unas resistencias constitucionales en determinados Estados miembros que están tensando, Polonia, Hungría, en otro sitio también, efectivamente en Rumanía tenemos algún aspecto, pero que están planteando una especie de pulso último, más complicado jurídicamente, no es solamente una especie de rebelión, es más complicado jurídicamente, pero en cualquier caso eso no existe en el ámbito internacional. En el ámbito internacional el cumplimiento del derecho internacional por parte de las propias estructuras estatales es algo que decide el propio Estado. Lo que ocurre es que el derecho internacional pues tiene sus instrumentos, y sus instrumentos son siempre instrumentos pues en el fondo unilaterales. Ahora cuando se habla mucho de sanciones, un término mal utilizado, porque en realidad son medidas unilaterales, son contramedidas, llamaríamos, no sanciones institucionales en el marco de una organización internacional con respecto a un Estado miembro que ha asumido ese convenio. Eso existe en el ámbito internacional de forma muy puntual, pero no en la visión general, porque además el derecho internacional por ese carácter descentralizado es un derecho que tiene una amplia tolerancia al incumplimiento.
Uh-huh. al margen de la Unión Europea, que entendemos que es un conjunto de países para, y que para entrar en ese bloque comunitario ya hay que cumplir una serie de requisitos y que, por tanto, en esos requisitos ya está el cumplimiento o el sometimiento al Estado de Derecho. Aquí, por ejemplo, hoy en esta cumbre europea había otros 17 países que ya no están en ese club comunitario, digamos, en esos 27, pues no sé, estaba Reino Unido, estaban los Balcanes, estaba Ucrania. ¿De qué forma nos podemos vincular o se puede vincular un país como España con estos terceros países? Entendemos que, por un lado, está en el marco de los tratados que se pueden establecer, ¿no?, unilateralmente, bilateralmente o multilateralmente por parte de diferentes países. Y luego hay otra institución que es el Consejo de Europa, que no sé en qué punto está en este momento y cómo de vinculantes son las relaciones que se establecen también en ese marco.
Usted decía, como decía antes, la comunidad política europea hay que verla en otros términos, porque yo creo que tiene otra lógica, la de mantener una plataforma política que eventualmente pueda desempeñar ciertas funciones y en cualquier caso servir de foro, es decir, de mantenimiento de una cierta lazo y posibilidades futuras. Yo creo que no creo que haya realmente una pretensión detrás, ni siquiera en contextos como, ni siquiera tuvieron, por ejemplo, tienen las cumbres iberoamericanas durante mucho tiempo, no es el G20, G7 o los BRICS. Uh-huh. Otras estructuras internacionales. Distinto al Consejo Europa. El Consejo Europa, claro, responde a una época distinta donde la sociedad internacional postulaba una cooperación institucionalizada. Por tanto, el Consejo Europa sí se construye en términos jurídicos más claros. Además, en términos jurídicos, digamos, hasta preferenciales. Uno de los grandes instrumentos que tiene el propio Consejo Europa para facilitar una cooperación de fines generales, que se basa efectivamente sobre esos valores que tú mencionabas también, de Estado de Derecho, democracia representativa, Estados liberales, ¿no?, democracias liberales que llamamos, pues es justamente el establecimiento de una cooperación jurídica. Y el Consejo de Europa se ha construido tradicionalmente como una gran fábrica de tratados de cooperación en muchos ámbitos. Del Consejo, el más famoso que reconoce todo lector, pues puede ser el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no?, el que puedes terminar el Tribunal de Estrasburgo, pero el ámbito de cooperación jurídica del Consejo de Europa es enorme, en temas de justicia interior, en derechos fundamentales de otro tipo, etc.
Muy bien, pues Pablo Martín, mil gracias por atendernos.
De nada, un placer.